153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba.
Cuba.
Las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Muy buenas noches, estimados oyentes. Como cada semana, estamos a ustedes llevándole la voz del programa Surco de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. A mi lado se encuentra el secretario de Cultura de nuestra organización, Ángel Pardo Mazorra, que siempre nos acompaña en esta programación, en estos programas que tratamos de llevarlos a ustedes. Ángel, pudiéramos comenzar el programa de esta noche con la disposición que tomó el gobierno de Estados Unidos con relación al capítulo o título 3 de la ley Hatch-Burton, que todos los presidentes la han postergado por 6 meses desde que fue firmada por el entonces presidente Bill Clinton. Pero en esta ocasión, el presidente de los Estados Unidos dio órdenes de que en vez de 6 meses fuera 45 días, lo cual acorta el tiempo que puede estar suspendida. La información dice que este gesto indica que está considerando cambios significativos en la política hacia Cuba el gobierno de Donald Trump, ya que aplazó la decisión de permitir o no demandas en cortes de Estados Unidos contra compañías que ahora se benefician de propiedades que fueron confiscadas por el gobierno cubano. El secretario de Estado, Mike Pompeo, aplazó por 45 días a partir del 1 de febrero la decisión de suspender o no el título 3 de esta ley Hatch-Burton o Ley de la Libertad de 1996. Ángel, ¿qué piensas de esta medida del presidente Trump, del gobierno del presidente Trump, con relación al capítulo 3?
Bueno, Luis, efectivamente, esta es una medida que ya hace mucho tiempo debió ser aplicada, ya que desde que en 1996 se puso en vigor la ley Hatch-Burton, pues el título tercero siempre había sido suspendido, que era el que permitía a las compañías que fueron confiscadas por el gobierno tiránico de Fidel Castro hacer las reclamaciones pertinentes por las indemnizaciones que debían de ser, y que muchos intereses, tanto nacionales, de la cúpula gobernante del poder como internacionales, se han estado aprovechando de estas propiedades, lucrando con el sacrificio, el sudor de aquellos que fueron sus verdaderos dueños y que le fueron robadas por el régimen Castro comunista. El gobierno o de Trump ahora en estos momentos pues está estudiando no suspender el título 3 a fin de que esas personas puedan hacer las reclamaciones, y yo creo muy bien que si se están aplicando sanciones económicas a países dictatoriales como Venezuela y Nicaragua y a Cuba, pues no se le aplique las sanciones que están legalmente escritas y justificadas y se mantenga la suspensión.
Claro. Ángel, es bueno, porque este título, el título 3 de la ley Herbert, ha sido muy conflictivo para los gobernantes de este país, porque esto puede y va a suceder que se desate una avalancha de reclamaciones. Y cuando se habla de estas reclamaciones, hay preguntas que se hacen a algunos cubanos residentes en la isla, porque tienen el temor de que los cubanos propietarios que residen ya en Estados Unidos o en otros países fuera de Cuba, cuyas propiedades particulares, casas, digamos, que están ahora ocupadas por otros ciudadanos, están preocupados, temen de que los cubanos de aquí vayan allá a tratar de despojarlos de esas propiedades. Y es bueno que aclaremos que el título 3 de la ley Herbert es con relación a propiedades que son comercios, industrias y ese tipo de propiedad que no son las de las casas, sino empresas que fueron confiscadas, como tú acabas de decir, por el gobierno tiránico de Castro en aquel momento, sin ningún tipo de compensación para sus dueños. En primera instancia, los americanos. Estamos hablando de aquellas grandes corporaciones que funcionaban en Cuba, que fueron expropiadas, robadas por el régimen castrista.
Sí,
y ahora, espera, mira, ahora también pueden hacerlo los ciudadanos americanos que también fueron dueños, o son dueños todavía, de hecho, de esas corporaciones o de esas empresas. En este título 3 de la ley Herbert no está contemplada las propiedades de casas de nadie. Si esto llega a algún punto donde los propietarios legítimos quisieran reclamar, sería otra legislación en Cuba, ya en Cuba libre, y entonces habría que llegar a un arreglo entre cubanos.
Efectivamente, Luis, esto simplemente son para las empresas que fueron confiscadas al gobierno norteamericano, a los ciudadanos norteamericanos, y que, según especifica muy bien claro, son aquellas que están ya certificadas, que están hechas las reclamaciones de las altas empresas que aún no han sido indemnizadas y que están siendo ocupadas y usufructuadas por el régimen Castro comunista y también por organismos internacionales que están comerciando ilegalmente con propiedades robadas por el régimen Castro comunista.
Así que nuestros compatriotas en la isla, los más sacrificados, los que más pudieran creer que se sentirían afectados porque llegara una avalancha de cubanos a expulsarlo de las casas, eso no va a ser así. Y además de eso, muchos cubanos aquí ya en el exilio ni piensan siquiera en eso, Ángel. Vean otro tipo de vida y no están, quizás lo puedan hacer por un punto de vista moral, pero repito, lo que son las propiedades, a nadie se va a expulsar para la calle, y eso hay que discutirlo entre cubanos en una Cuba libre. Con relación a las damas de blanco, estas mujeres verdaderamente tenemos que admirarlas en el esfuerzo que hacen por mantener latente la rebeldía en Cuba. Cada domingo, las damas de blanco en diferentes provincias tratan de ir a misa como una expresión, repito, de rebeldía, y pidiéndole al régimen la libertad de los presos políticos cubanos. Todos los domingos son agredidas, detenidas, transportadas a parajes lejanos, luego abandonadas ahí y pasan muchísimo trabajo después para regresar a sus hogares. Aquí tenemos un informe del domingo 20 de enero de este año ya, y están diciendo que salieron a las calles 62 damas en diferentes ciudades de la isla. Como siempre, estas mujeres son amenazadas, se llevadas a prisión, multadas, y sus familiares, en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en ocasiones, sin ser activistas, llevados a prisión por el activismo político de sus padres o de su madre, o de sus madres, porque son las damas de blanco. Estos son arrestos arbitrarios. El informe que nos llega son los arrestos arbitrarios y violación por parte del gobierno cubano de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incumpliendo los siguientes artículos que quisiera que tú leyeras, ¿sabes? Comentando por lo que ellos citan.
Efectivamente, Luis, estos arrestos arbitrarios y violaciones por parte del gobierno cubano es una violación flagrante de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre ellos el artículo 5, que dice que nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y esto es lo que son sometidas las damas de blanco y la resistencia en Cuba constantemente. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Es el artículo 11, ¿no?
Este es el 9.
El 9.
Okay. O sea, sabemos que desde el triunfo de la revolución, los arrestos arbitrarios y el destierro ha sido la pauta a seguir por el régimen Castro comunista. El 11 dice que toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Esto sabemos que es una burla que hace el régimen Castro comunista, porque desde el momento que te detienen, ya te declaran culpable, y si vas a juicio, ya la sentencia viene dictada de Departamento de la Seguridad del Estado o de la policía política que te detiene. El 11.2, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicada en el momento de la comisión del delito.
Correcto. Pero todos estos artículos que estás leyendo tú son los artículos de la Declaración de Derechos Humanos que ampara a los ciudadanos en cualquier parte del mundo.
Cualquier parte del mundo. El 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Y de más está decirle de que esto es violado constantemente contra la ciudadanía cubana. El 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente. Sabemos que en Cuba hay un apartheid político, que las personas no pueden trasladarse libremente de un lugar a otro, ni siquiera ir a otra provincia a ver a sus familiares sin un permiso previo de la seguridad del Estado. El 13, toda persona tiene derecho a circular libremente, fue el que leímos. El artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia y de expresión. Este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus opiniones. Y sabemos que la Constitución socialista niega tácitamente este derecho, porque solamente aquellos miembros del Partido Comunista son los que tienen derecho a expresarse y actuar libremente dentro del Estado socialista. Artículo 20.
El 20.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Y sabemos que en Cuba y ahora también de acuerdo con la nueva constitución que se quiere aprobar, no hay reuniones sino es supervisadas desde hace mucho tiempo y que son prohibidas las reuniones pacíficas y públicas de los ciudadanos en Cuba.
Ahora viene el artículo 28, que es el último que citan ellas, las damas de blanco, de cómo son violados sus derechos ahí en sus manifestaciones, en sus expresiones de cada domingo.
Efectivamente, el artículo 28 dice que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Y esto es lo que proclaman las damas de blanco, lo que proclama la resistencia interna en Cuba y lo que proclamamos nosotros, el presidio político y las organizaciones beligerantes que tratan de buscar la libertad en Cuba y que se cumplan todos los derechos de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Gracias, Ángel, por esta lectura de todos estos artículos que hace Lady y en los que se basan las damas de blanco para hacer esta denuncia. Es bueno, hemos leído todo esto para que llegue a nuestro pueblo, para que tenga conciencia de cuáles son sus derechos, cómo deben reclamarlo y cómo son amparados por acuerdos internacionales que la misma tiranía castrista en su momento firmó y que ahora viola flagrantemente.
Corazón.
Ángel, sería bueno que volviéramos a tocar el caso este del referendo que próximamente el pueblo de Cuba, la tiranía castrista la quiere presentar al pueblo de Cuba con esta constitución amañada de un solo partido, sin participación de las fuerzas y de la sociedad civil opositora en Cuba. Hay una vertiente dentro de la oposición que está pidiendo asistir a las urnas y votar no. Nosotros recomendamos, sugerimos que la mejor manera de mostrar el rechazo a la tiranía es no participando, no asistir a las urnas, porque los números, si a las personas asisten, hacen su votación, están físicamente dándole una oportunidad a que el régimen pueda, como siempre hace, manipular los números. Pero si no asisten, no hay manera de que puedan hacerlo. Así que sería bueno que nuestro pueblo supiera acerca de esto y ya vamos a estar seguramente hablando en otros programas acerca de esto, porque es muy importante para futuro de Cuba.
Efectivamente, Luis, es muy importante reiterar sobre esta situación que se va a presentar en nuestro pueblo con la farsa de este referéndum para legalizar y legitimizar un régimen totalitario y dictatorial. Y sabemos cómo trabajan los comunistas en la manipulación de las votaciones, en la manipulación de las urnas. Y nuestra consigna siempre ha sido la no participación, la abstención de no servir de rejuego a esta farsa electoral que ellos quieren montar. Es muy consciente de que el pueblo sepa cómo funcionan los comunistas en estas situaciones. Lo sabemos por experiencia antiguamente, en el año 75, cuando el referendo de la Constitución, que fue aprobada por el 98%, sabemos que fue una farsa, como también quieren hacer ahora. Por eso lo más adecuado es no participación. Y la no participación no solo es quedarse en la casa, sino pueden salir a hacer manifestaciones públicas en contra del referéndum, en contra de la constitución que se quiere aprobar y en contra también del sistema totalitario que mantienen por 60 años. La consigna es ni un año más. Y es hora también de que vayamos fijándonos y tomando un ejemplo que nos está dando el pueblo de Venezuela, cómo se está lanzando a las calles para exigir sus derechos y demandar que el gobierno totalitario de Maduro, que es un engendro del castrocomunismo, pues deje de funcionar y que salgan de en poder. Y entonces la democracia, la libertad, reine nuevamente en ese pueblo. Eso es lo que nosotros también queremos para nuestro pueblo de Cuba y el pueblo allá en la isla, es que tiene que tomar conciencia de su destino histórico y saber cuál es el paso a seguir.
Claro, nuestro pueblo sabe que tiene derecho a la desobediencia civil. Estamos pidiéndole a nuestro pueblo que tomen conciencia en cuanto a ayudar a la oposición, que en estos momentos, los movimientos de oposición que hay en Cuba, que presten su ayuda, su cooperación, que no dejen solos a estos cubanos que levantan la voz corriendo muchísimos riesgos, como son las damas de blanco, que corren riesgo grandísimo tratando de recuperar la libertad, los derechos que tiene nuestro pueblo. Nuestro llamado es que la desobediencia civil es un derecho legítimo garantizado por la misma Constitución, está en los capítulos o en los artículos de los derechos humanos. La rebelión popular también forma parte de este derecho que tienen los pueblos cuando, como el nuestro, por más de 60 años lleva puesto encima una dictadura brutal. Sería bueno que nuestro pueblo se identificara con los opositores, con los disidentes, con la resistencia interna, y aquí en el exilio muchos de nosotros, muchos somos los que estamos apoyando y estamos dispuestos a dar nuestra ayuda. Bueno, Ángel, ahora en Colombia se llevó a cabo un acto terrorista de tremendas dimensiones por el Ejército de Liberación Nacional, que son los cabecillas estos se quedaron fuera, no se quedaron fuera nada, porque esto es parte de toda la estrategia. Y estaban estos cabecillas en La Habana, o están en La Habana, supuestamente en una mesa de negociaciones y con acuerdos con el gobierno anterior del presidente Santos. Ahora el nuevo gobierno está pidiéndole al gobierno de Cuba que extradite a estos elementos que son los jefes del Ejército de Liberación Nacional y que están llevando a cabo estos atentados en Colombia.
Efectivamente, Luis, pero lo más significativo de todo esto, que aunque el gobierno de Colombia respondió al régimen cubano que no hay protocolo que ampare el terrorismo y por eso reiteró su petición de que le entreguen a los miembros de ELN de la Delegación de Paz tras la admisión de esa guerrilla de la autoría del atentado contra la escuela de cadetes que dejó 20 muertos y 68 heridos, porque el régimen de Cuba dice que ellos le dan protección a esos guerrilleros. El pasado viernes el presidente colombiano Iván Duque ordenó reactivar las órdenes de captura contra los 10 miembros de ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba, sede de las negociaciones ante el cual La Habana invocó el sábado protocolos diplomáticos. O sea, que amparados en protocolos diplomáticos, el gobierno de Cuba dice que no lo puede entregar. El comisionado por la paz de Colombia, por su parte, añadió que no hay razón jurídica, ni política, ni ética que justifique la protección de un grupo guerrillero para que se interne en la selva y esconderse de la justicia. Porque estos guerrilleros, sabemos, cuando regresen a Colombia, no van a ir a Colombia directamente, sino van a ir para la selva donde ellos tienen sus cuarteles guerrilleros, y así van a evadir la justicia.
Estos fueron los acuerdos funestos que firmó el presidente anterior de Colombia, Santos, que incluso si no pueden entrar por Colombia pudieran entrar por Venezuela
y entonces internarse en la selva
y volver. Y pidieron también que el ejército se retirara de toda esa área cuando ellos estuvieran entrando, por 2 semanas o algo más, y que dejaran el espacio abierto para ellos poder entonces transitar libremente hacia su madriguera.
Sí, de la misma forma que tienen los guerrilleros de la FARC, que tienen hasta inmunidad, no solo diplomática, sino política, que están en el Senado, tienen puesto en el Senado y tienen a andar a sus anchas dentro del territorio. Pero lo más insólito es eso que dice Cuba, la Cancillería cubana, que ellos jamás han permitido ni permitirá que su territorio sea usado para organización de actos terroristas contra ningún Estado. Y sabemos que es Cuba la sede, la anfitriona y la que ha formado todos estos grupos guerrilleros.
Bueno, Ángel, se nos termina el tiempo ya. Queremos enviar un saludo a nuestro pueblo. Siempre mandarle un mensaje de esperanza y de fe, y que esperamos en que en su momento podamos derrotar a ese régimen castrista, como está pasando ahora en varios países de América Latina, y que podamos reencontrar a la familia cubana. Así que nos despedimos esta noche, te doy las gracias por tu presencia otra vez, y hablamos para nuestro pueblo.
Ángel Pardo
y Luis Infante. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.
De mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con